todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. En directo en esta edición correspondiente al día 18 de septiembre del año 2024 y de nuevo dos horas por delante para disfrutar de la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Programa que se basa mucho en la actualidad, aunque siempre mira hacia el pasado, a la muy buena música que nos han dejado en nuestras bandas, tanto a nivel local, como estatal, como internacional. Y en definitiva, que intentamos hacer el contenido más completo posible para ti en la medida de nuestras posibilidades y, por supuesto, según el propio criterio que tenemos y nuestros gustos, por supuesto. Gracias por la escucha, como siempre, lo primero. Y vamos a arrancar después de una semana pasada intensa en cuanto a conciertos. Esta que viene, o sea, esta en la que estamos, también va a ser intensa. Y de hecho, pues esa fue la razón por la cual el programa el sábado estuvo grabado, ya que estábamos en Burgos disfrutando del Baldo Rock y, por lo tanto, no hace tan pocos días que estuve aquí en la emisora por última vez. Casi ha pasado una semana desde que grabamos el último programa. Así que había cosas que todavía no habían pasado y que cuando el programa salió, pues ya habían pasado, como es el caso de la visita de Taco a Bilbao junto a Buda Sam. Te hablaremos de ello. Y por supuesto te vamos a hablar de lo que vivimos el sábado en el acogedor pueblo de Valdorros, en Burgos, donde vivimos una jornada maravillosa de música en directo al aire libre. Que va a ser el contenido con el cual vamos a arrancar el programa. Porque estuvimos viendo a bandas tan interesantes como Asaco, que abrieron el mediodía, podríamos decir, o la traca de música, en cuanto a las actividades que había dentro del recinto, ya que cuando llegamos ya había muy buen ambiente, con el mercadillo ya abierto, con gente llegando en coche a un pueblo que no tiene más allá de 300 habitantes y que probablemente en este día pues acogería unas 500, tal vez 600 personas más, no sé calcular, pero para un pueblo pequeño pues la verdad que es una acogida de muchísima gente, lo cual es un éxito, ¿no? Ya de entrada, para un festival que se retomó el año pasado en 2023 y que continúa después de haber hecho 12 ediciones en una primera época como un festival pues vamos a decir dentro de lo normal, ¿no? De los cánones normales, terminando de noche, altas horas de la madrugada. Pues el año pasado cogió un formato diferente, un festival diurno, un festival que pretende hacer posible que todo el mundo, toda una familia pueda disfrutar de la música en vivo, y en esas han seguido este año, en esta segunda edición de la nueva etapa o decimocuarta edición de lo que es el festival Valdorock. Nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo responsabilidades, vamos teniendo hijos, y el poder tener un paraje como el de Valdorros, donde se puede ir todo el mundo a disfrutar, pues creo que es muy de valorar. Así que a ver si repetimos el año que viene, y de momento seguimos recordando lo que vivimos en Valdorock este pasado 14 de septiembre de 2024, donde Secret Spear cerraban lo que eran las actuaciones de las cuatro bandas que actuaban: Asako, Alma Coulter, Trick or Treat, y luego Secret Spear serían los que cerrarían. Y en su repertorio no faltaron temas de aquella Time Never Come del año 2001, creo que era, si no me equivoco, lo digo de memoria, y había auténticos temazos como este Lady of Silence. Fantástica jornada, fantástico día de música en vivo, casi como, no sé, como una jornada de monte prácticamente, pero con la música siendo protagonista, para disfrutar con toda la familia y con los buenos amigos que también se juntaron y nos juntamos allí en un memorable en Valdorock. Vamos, la experiencia es para repetir. Yo es la primera vez que estoy en un festival, digamos, de estas características, que pretende terminar pronto, que a nosotros que nos desplazábamos desde aquí y que teníamos 2 horas de viaje, pues hombre, pues nos viene muy bien para llegar a casa a una hora prudencial. Y además, pues como he dicho, poder ir pues con toda la familia, niños pequeños, y todo eso se respiró a lo largo de toda la jornada, además en un parque donde están sus correspondientes columpios, frente al bar del pueblo, que también es un sitio muy estratégico justo a la entrada de Valdorros, un pueblo que encima es que sales de la autopista y te lo encuentras prácticamente a unos metros, o sea, que es muy 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 accesible, y luego sin embargo es muy acogedor y muy tranquilo, a pesar de que tienes la autopista muy cerquita. Desde luego el pueblo es completamente tranquilo, es un pueblo pequeñito, y estuvimos muy a gusto desde primera hora, ya con Asako descargando ese punk rock melódico, muy en una onda Dickers, por ejemplo, es la banda que a mí más se me viene a la cabeza, y jugando en casa, pues la verdad que dieron una grata sensación, salieron con muchísimas ganas, nos hicieron sentir un poquito mayores cuando dijeron que por edad no habían podido disfrutar de las anteriores ediciones del festival, quitándola del año pasado, evidentemente. Y bueno, pues eso da buena cuenta pues de la juventud que hay en la banda. Canciones pues con textos más que interesantes, reivindicativos, y como digo, una banda enérgica y melódica a la vez. Luego llegaría la paellada popular, que la verdad que estuvo fantásticamente, la verdad que fue también una gozada. Vamos a echarlo de menos en otros festivales, esto de que, pues eso, que se empiece pronto y que luego pues puedas comer allí en el recinto, relajado, además la zona está muy bien porque tiene un césped fantástico, hay una fuente en el mismo parque con hasta 4 surtidores, que la verdad que no es que el día fuera súper caluroso, pero siempre se agradece en estas jornadas que se hacen largas, ¿no? El aire libre, y que evidentemente hay que hidratarse al margen de lo que se pueda consumir en barra, ¿no? Que también es clave para la continuidad de un festival gratuito, como es el caso de Valdorock. Y bueno, pues la verdad que la gozamos también durante la comida de la paella, nos echamos una buena siesta, café de por medio, y de forma relajada fuimos esperando a que llegaran las siguientes actuaciones. La siguiente banda sería Alma Coulter, que saldría un poquito más tarde debido a que Trick or Treat pues probó sonido un poquito antes, así que bueno, también disfrutamos de la hasta de la prueba de sonido de Trick or Treat disfrutamos en esta jornada, ¿qué queréis que os diga? Y bueno, y luego llegarían Alma Coulter en una jornada nos consta que difícil para Marilu, para una de las pioneras del rock. Ese cartel de Ellas Son Eléctricas que pudimos ver en el recinto, que portaban Leo Cebrián y Paco Manjón, los ideólogos de Ellas Son Eléctricas, de ese vinilo, también ese documental, daba buena cuenta de que estábamos ante una de las pioneras del heavy metal, ¿no? Por aquí, por lo menos en Vizcaya y en todo el estado en general. Y la verdad que fue un día muy complicado para ella, no ya por lo que se dejó ver, que es que pues eso, le afectó el calor, ¿no? El que les diera el sol de cara, aunque ya digo, no era una jornada muy calurosa, de hecho en cuanto se fue el sol refrescó bastante, y los 20 y tantos grados del día yo creo que fueron agradables. Se agradecía una sombra, es verdad, y estar cantando y estar con el sol pegándote de frente, la verdad que se podía hacer duro, ¿no? No es lo mismo que estar simplemente sentado tomando el sol, evidentemente. Pero bueno, la verdad que al margen de eso, sabemos que fue un día muy muy complicado para ella, y con total profesionalidad, porque hay que decirlo así, salvó el día perfectamente junto a la banda, junto a David, junto a Paco, junto a Arby, una reunión de viejas glorias que son Alma Coulter, y que defendieron a la perfección prácticamente todos los temas de su caos, de su trabajo discográfico. Ese disco de Steve Punk con fenomenales canciones y con también letras creo que muy intencionadas, algunas las explicó la propia Marilu, y la verdad que pues eso, que creo que tiene muy buenas canciones ese trabajo de Alma Coulter, Caos, perfectamente defendido por el grupo a pesar de ser una jornada complicada, y creo que gustaron a los que les conocíamos y a los que tal vez por un casual pues bueno, les disfrutaron por primera vez. Había un público muy clásico y el heavy metal que ellos hacen pues también bebe mucho de los 80, y evidentemente canciones como Nada es Eterno, por ejemplo, no, pues es una canción que engancha al personal. Luego llegarían Trick or Treat, siempre muy divertidos, vamos, no solamente deudores de Helloween, sino que si venían de hacerles tributo, pues le seguirán rindiendo pleitesía a día de hoy, porque esas melodías, esa forma de actuar, ese happy metal que ellos practican, es hasta más prototípico que el de los propios Helloween, algo que ocurre con otras formaciones. Y a mí no es que sea una banda que haya, no es una banda que haya seguido demasiado, sí que la he visto en directo en 3 o 4 ocasiones ya, y siempre me lo he pasado bien cuando las veo en vivo. Igual no me interesan demasiado para escucharles en casa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Para sacar detalles a unos temas que, bueno, me resultan, bueno, sencillos, bien cantados, bien ejecutados, pero vamos a decir que igual no tienen mucha chicha, por lo menos para mí, para darle demasiadas escuchas en casa, pero que si vas a un directo, seguro, seguro que te lo vas a pasar muy bien. Y luego los que sí que me parecen exquisitos en todos los... Por cierto, que no se me olvide mencionar la cadeneta que se montó. El compás del chacachá prácticamente parecía aquello en uno de los temas de Trick or Treat. Fue espectacular, con un andador hinchable que llevaba uno de los seguidores, que no sé si da buena cuenta ya también de que en el mundo del heavy metal pues la media de edad va subiendo, aunque había muchos niños por el recinto, pero si miramos más allá de esos niños que andaban por ahí jugando, pues bueno, pues la media de edad era bastante alta, ¿no? Para lo que en su día era una música como muy destinada al público más joven. A ver si hacemos un poquito de cantera. Por cierto, versión del clásico de Cyndi Lauper, de Girls Wanna Get Funk, y bueno, pues la verdad que también se disfrutó bastante en el caso de Trick or Treat. Y bueno, y luego llegarían Sacred Sphere, que ya digo, esto sí que me parece un grupo exquisito para mí dentro del heavy metal italiano. Bueno, una de esas joyas que igual quedó un tanto eclipsada por otros grupos que se dieron más a... Bueno, tuvieron más relevancia, tuvieron más nombre, pero no creo que sea justo. Y creo que cada vez que suben a un escenario, cada vez que les he vuelto a ver, tanto en su día con Michel Lupi como ahora de nuevo con Roberto Messina en la formación, lo dejan bastante patente. Su último trabajo discográfico, Blackened Herbit, fue presentado y defendido. También se tiró del anterior Lifeblood, estos dos discos del regreso del que fuera vocalista de los años clásicos de la formación, pero tampoco se olvidaron de aquellos temas de Attain Never Come, sobre todo, que fue muy protagonista. Otros discos que también editaron con Roberto Messina, o incluso Mistress of the Shadow Light, el primer trabajo discográfico de la banda del año 1999. La vieja guardia de la banda sigue al frente del escenario, con Aldo Lonovile en la guitarra, Andrea Burato en el bajo y Roberto Messina como vocalista. Y luego hay que destacar también los musicazos que son Gabriele Ciaccia en las teclas y Marco Lazzarini en la batería, sobre todo Marco Lazzarini. Qué pedazo de batería, realmente espectacular. Buen sonido, por cierto, que todas las bandas gozaron con un fantástico sonido. Y luego, pues bueno, en definitiva, buen gusto que nos seguimos saboreando de este festival en Valdorock. Dejamos a nuestro buen amigo Rafa Basa pinchando por allí. Antes había estado pinchando a la puerta del Gena también. Parte clave, ¿no? Como gente organizadora también del festival. Y la verdad que es una auténtica gozada que de forma gratuita por allí, por Burgos, estén montando festivales de estas características y de este nivel, porque las bandas que actuaron pues creo que son de categoría. Ya lo hicieron en la primera época del festival, de llegar a bandas de mucha categoría, y en esta segunda época pues vuelven a apostar de la misma manera. Así que sea por muchos años más Valdorock y que podamos disfrutarlos. Creo que merece sonar en el programa Alma Coulter. Se dejaron la piel, tienen muy buenas canciones, como por ejemplo este Esclavos que vamos a escuchar, y mandamos un fuerte abrazo a la banda, un fuerte abrazo a Marilu. Salvaron la situación, yo creo que de buena manera. Nadie diría que más allá del calor, esto lo estoy diciendo yo, ¿no? Y porque me ha comentado ella también públicamente en redes sociales que no fue un día sencillo para ella por un tema personal, pero la verdad que sus temas se cuajaron en el recinto de Valdorros, en este Valdorock.
Ya todavía es de noche y ya sale de casa. En su boca siempre mal hecho, tabaco mezclado. Pinta un sótano de hierro debajo de nuestras vidas. Kilómetros de progreso y grandes compañías. Cabizbajo entre los tubos camina. Dentro del estómago del gran gigante. Que se llevó su último sueño hace más. Hablar sea solo un problema. La sangre circula más deprisa en este túnel, donde el domingo solo significa que mañana será lunes. Y al salir a la calle intentará ver las estrellas. Le han dicho que está
Dime si no somos pinta hierros. ¡Qué temazo de Taco! El viernes pasado actuaban junto a Buda Sam en Bilbao en un fabuloso viernes 13 de la noche en la Sala Blue. Buda Sam cautivando con sus canciones, con sus grandes himnos, con sus temas jarroqueros, aunque un poquito marcados también por el rock urbano, con esa voz rasgada de Iván. Pero al fin y al cabo, yo creo que canciones de hard rock que rinden pleitesía pues mismamente a los temas a los que se hace referencia en aquella canción de ese trabajo Nada es para siempre, tema con el cual abrieron, repasaron ese Nada es para siempre, Buda Sam, en buena medida, no completo, como llegó a decir Iván, realmente completo, ¿no? Faltaron canciones, también se marcaron algunos de los temas ya de sus anteriores discos pues tan infalibles como Desde los tejados o como Sobre cenizas. Gritando en silencio, colaboró, aprovechando que estaba allí con Taco, ¿no? Como bajista que es de Taco, Raúl Serrano colaboró con su ex banda Buda Sam. Y fue también un gran momento de la descarga. Y bueno, y la verdad que cuajaron una fenomenal actuación, siguiendo demostrando que están en un momento sensacional. Nuevo guitarrista que ha entrado hace algún tiempo ya en el grupo, se ha acoplado perfectamente y desde luego no pierden esa esencia, esas canciones con esos grandes coros y muy efectivos en directo. Y ante Taco, pues solo cabe quitarse el sombrero. El concierto hubiera podido ser de 10 incluso, o de matrícula de honor, si queremos decirlo así, porque llevaba un camino excelente. Y es que su mezcla de clásicos y de nuevos temas estaba resultando fantástica. Y es que los nuevos temas que ha incluido en Porque Sí, pues son auténticos temazos, ¿qué queréis que os diga? A mí me causó una gratísima sensación todo lo que desplegó el grupo, bueno, con un guitarrista actualmente en la banda que capta cada uno de los sentimientos diferentes que tiene cada uno de los temas. La verdad que tiene un gran grupo ahora mismo, Taco, siguen tirando de ello Nacho Jiménez y Mariano Gil Rones, pero desde luego están muy bien rodeados por una banda espectacular. Tal vez vayan más allá del rock urbano, eso les haya podido pasar factura a la hora de no llegar a ser más exitosos fuera de su Aragón en natal, pero vamos, los temas hablan por sí solos y si te dejas llevar por el sentimiento en este concierto, pues nos pusieron durante muchos momentos el vello de punta. ¿Cuál fue la pega? Pues que al final se quedaron sin tiempo y que hubo canciones que no pudieron ser interpretadas, de las que yo considero que no debieron faltar. Alguno ya podrá saber pues a lo que me hago referencia si miraba el setlist, que sobre todo en la crónica por escrito he ido comentando. Aquí no voy a decir todos los temas, pero La Dama de Blanco y Poeta Nocturno, pues que no pudieran entrar por falta de tiempo al final, pues igual dejó ese borrón a una descarga que por otro lado fue elegante, con un rock ahora mismo mucho más americanizado tal vez que antes. Yo no sé, tampoco creo que nunca hayan sido una banda concretamente y exclusivamente de rock urbano, más allá de los textos, porque siempre han tenido esa esencia en un momento dado de un rock más abierto, ¿no? Igual eso, ya digo, les ha pasado factura. Y un ejemplo, este La Isla, que quiero poner, ¿no?, haciendo un contraste de lo clásico con lo nuevo. Este La Isla aparece en su último disco Porque Sí, ya apareció Ayer, Hoy, Por Siempre, en el recopilatorio. Se hizo una nueva mezcla para este último trabajo discográfico de estudio y bueno, me pareció un tema absolutamente delicioso. Muy gran destaco, ojalá que algún día el tiempo les dé la razón, no solamente en Aragón, sino en cualquier lugar que pisen.
Sin las sombras de las decisiones equivocadas, con la espalda curtida al martillo de cada rumor, y me ajusté la chaqueta de todas las horas sin sueño. Por la orilla cercana, las vías de nunca jamás, tras las huellas de pasos de los que no me di ni cuenta, bajo el arco sin iris del puente que lleva al azar. Y te hablaré de corazón si me descubres, sobre el cielo que queramos inventar, y no habrá nada que temer. Se estrenan los sueños detrás de las puertas, con las palabras pensadas que nunca encontraron papel. Hay un sendero donde la distancia se queda sin balas, mientras mantengas la luz en los ojos soñando al andar. Te hablaré de corazón si me descubres, sobre el cielo que queramos inventar, y no habrá nada que temer. Para quedar.
Continúas escuchando La Mirada Negra y vamos a seguir con la música de Cardiac, banda afincada en Suiza, aunque como bueno, como apreciaréis, concretamente me he cogido uno de los temas que están cantando en inglés, pero ya les hemos pinchado en programas pasados y sabéis que el castellano es pues la seña o el lenguaje en el que se suelen expresar. Y es que aunque la banda está afincada en Suiza, pues tenemos que decir que hay miembros españoles, ¿no?, en la formación. Algunos procedentes de recordadas bandas como, por ejemplo, Beholder. Y este fin de semana les tendremos tocando por aquí. Enseguida te lo contamos. De momento vamos a escuchar y vamos a disfrutar de este atronador de Good Olden Days, con el que abren su último disco editado hasta la fecha, Hijos del Sol. Y enseguida estamos charlando con la banda. Bueno, pues sonidazo atronador para este Hijos del Sol, el nuevo trabajo discográfico de una banda ya longeva, una banda que lleva funcionando más de 20 años, como digo, afincada en Suiza, y que nos ha presentado discos por el camino como Levantando a los Muertos del año 2006, La Eterna Juventud del 2009, El Sudor de la Gloria del 2012, Olas y Rocas del 2015, Sangrar hasta lograrlo de 2016, Mañana no será otro día igual de 2018 o Hijos del Sol de 2023, al margen de algunos otros EPs que también han ido dejando por el camino, dentro de un groove metal, pues como podéis apreciar, completamente crudo. Yo diría que ya atemporal, algún día esto podía entrar dentro de nuevas tendencias, sigue sonando nuevo, sigue sonando actual, pero creo que ya muy afincado, ¿no?, en esas raíces de la música más orgánica que con el tiempo se va perdiendo. A mí este Hijos del Sol, desde luego, me ha parecido una auténtica bofetada sonora. Lo comprobamos en pasados programas con Arte en la Calle, que ahora está sonando de fondo, y lo hemos vuelto a comprobar ahora con este The Good Old Days. Y lo mejor de todo es que Cardiac van a estar actuando por aquí, tienen algunas fechas también por aquí cerquita, también por Francia y en algún otro lugar de Euskadi, pero nosotros recomendamos la cita del día 21 de septiembre, junto a Núñez, junto a Empire of the Seas y junto a Lotura, en el Gasteche de Zorroza. Bueno, cita pues más que recomendable. Tiene otro nombre ahora el Gasteche, no recuerdo cómo es, D8 Factoría, no sé, ahora os lo digo, ahora lo recalcamos, pero bueno, no deja de ser el Gasteche de Zorroza. Lo que pasa que con la equipación que tiene ahora mismo, pues es verdad que llamarlo Gasteche como que no hace honor a la calidad como sala que ahora mismo tenemos en ese antiguo Gasteche de Zorroza. Y para mí pues es un auténtico placer poder saludar a uno de los miembros clave en el grupo, uno de los pilares, en Ricardo Diges, en su día también, os sonará, os lo recordaréis, miembro de Beholder y ya desde hace bueno, mucho tiempo tirando de este carro llamado Cardiac. Muy buenas, Ricardo, ¿qué tal, cómo estás?
Antonio, ¿qué tal, Antonio? Mirada Negra, un placer estar aquí con vosotros y compartir un ratito.
Bueno, pues encantadísimos de tenerte por aquí y lo primero, pues vaya una enhorabuena por este trabajo discográfico, este Hijos del Sol, que creo que es un fantástico trabajo.
Oye, pues muchísimas gracias por la introducción, el recorrido, las palabras. Bueno, pues aquí ya sabes, dedicados a las causas nobles del arte, ¿no? Y después de tanta carretera, pues no se nos podía pasar por alto hacer gira y no parar por el País Vasco. Pues Euskal Herria lo tenemos siempre en el corazón y queríamos tocar en Bilbao. Entablaremos también en Tolosa, pero claro, nos hace mucha ilusión y claro, traemos este último disco que hemos publicado el año pasado con Maldito Records y bueno, tratamos de llevar el disco a todas partes para que llegue y con el mensaje, con el buen rollo que nos caracteriza y con nuestra música que tú has bien mencionado, pues un poco anclada en los 90, es verdad, mirando también hacia el futuro, pero bueno, dentro de ese género musical, ¿no?, de entre metal y hardcore de los 90. Pero bueno, siempre pasándolo bien y siendo sinceros, que es lo que cuenta.
Y sí, señor, también tú lo has mencionado, el día 20, el día antes, por si alguien nos escucha por ahí o le viene mejor aquella cita, o incluso quiere repetir, decir que estáis en Bomberenea, en Tolosa también, como hemos dicho luego, Gasteche de Zorroza, que ahora lleva el nombre de B8 Sorkuntza Factoría. Yo creo que es para darle un poquito más de clase a la sala, y es que hay un equipamiento ahora mismo, un escenario fantástico. Y luego también tenéis en Francia alguna cita y luego os vais a otro lugar por ahí, o sea, tenéis una serie de... Bueno, estos son los conciertos, sí, más seguidos, ¿no?, que digamos que tenéis ahora en el ahora, corto plazo.
Claro, lo que solemos hacer, o hacemos gira todo de seguido, o nos vamos 2 semanas, un mes o dos, o repartimos en fines de semana, que es más conveniente muchas veces, si es dentro del mismo, es decir, si cae todo a 800 kilómetros a la ronda. Entonces, si estaremos tocando este fin de, pues tenemos estas dos fechas en Euskal Herria, luego tenemos un concierto en Ardèche, que está en el sur de Francia, me parece, y luego tocamos en Suiza, en la Suiza alemana, y tenemos que tocar en Canadá, pero se nos ha caído la gira, la tenemos que se mueva el año que viene y estamos cerrando flecos y cosas para seguir llevando el disco lo más lejano posible y se supone que el año que viene ya vamos a México por fin a defenderlo, así que vamos ahí como maratonianos de la fiesta, porque somos muy nocturnos, pero también del arte y nada, pues muy felices, te lo juro, tío, de poder ir a Euskal Herria, que nos tiene ganados desde hace mucho tiempo.
Bueno, y explícanos un poco la historia, ¿no? Porque como hemos dicho, es una banda atípica, una banda afincada en Suiza, que tiene como lengua principal el castellano, aunque también, como hemos escuchado, pues hacéis lo vuestro en inglés. En definitiva, no sois una banda, digamos, común, ¿no? Teniendo en cuenta que además el ámbito en el que os habéis movido es internacional. Sí, ahora vais a estar girando también por suelo estatal, ¿no? Podéis venir por aquí, por nuestra tierra, pero es verdad que os habéis movido con este idioma desde Suiza funcionando a nivel internacional, algo que no es muy habitual, ¿no?
No, de hecho, yo me vine aquí a Suiza con 15 años, en la parte francófona donde se habla francés, para aprender la lengua. Y bueno, las cosas no salieron como se preveían. Me empezaron a expulsar de los colegios, entonces me enraicé aquí, entonces empecé a tocar en bandas y mantenía a caballo pues la relación entre Beholder, la banda de Madrid, con la cual tocábamos por aquel entonces, y Cardiac. Y yo empecé cantando en castellano porque no dominaba aún el inglés. Y ante la respuesta y teniendo el contexto bastante fascista y racista que había aquí, para mí tomó sentido, pues afirmándose uno mismo y sintiéndose uno orgulloso de las raíces, las que sean, sin patriotismos ni historias, pero teniendo en cuenta cómo estaba aquí las cosas, que había que hacer frente a los nazis locales, pues para mí tenía totalmente sentido como antifascista, pues cantar en castellano para dar a entender que nosotros estamos a favor de una sociedad multicultural donde todo el mundo tiene cabida y todo el mundo es bienvenido. Y ese fue el punto de partida, donde nada estaba planeado, y dentro de este contexto pues empezó a cobrar forma Cardiac como una necesidad nuestra para desfogarnos, intentar pues sentirnos creativos y también modestamente, políticamente, también involucrarnos o contestar a la realidad social de nuestros inicios, cuando las cosas eran mucho más tensas. Y pues siempre he sido antirracista, entonces para mí pues cantar en castellano pues ha sido una respuesta para los de aquí, pues para decir pues mira, tío, no nos vamos a callar. Esa era un poco la idea.
Sí, señor. ¿Y te ha costado algún disgusto, alguna respuesta reaccionaria por parte de alguien en algún momento dado? O lo bueno también nos puedes contar, ¿no? El hecho de ser una banda diferente y apostar, y esa lucha también tiene su recompensa, ¿no?
Claro, tío, o sea, tú date cuenta que para mí yo no soy una persona que va sacando banderas, ni mucho menos, no es para nada mi rollo, ¿no? Siempre he tenido respeto para todo el mundo, que menos, pero no, nunca he ido por ahí sacando banderas. Pero sí es verdad que la gente dentro de la escena, por ejemplo, de la escena dentro del metal, por ejemplo, pues era más como que veía las bandas como de segunda clase. Por ejemplo, si tú eras un grupo de inmigrantes, pues te veían como una banda de inmigrantes y no como una banda como las otras, como las demás, ¿sabes? Y entonces eso a mí me dolía mucho, nos dolía mucho que no se contemplara el arte, que no se entendiera la música sin colores, sin orígenes, sin historias, ¿no? Y entonces, pues sí, había lugares donde no nos programaban, no nos contestaban, o nos hacían pullas, o metiendo, es decir, siempre saltando brea, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues sí, algunas peleas hemos tenido, pero nunca hemos sido el músculo de ningún movimiento antifascista ni nada. Nosotros somos gente ordinaria que llega un momento y decíamos, pues hasta aquí hemos llegado, es lo que te digo, pero no estamos en todos los asados. Solo que defendíamos un poco nuestras raíces, teniendo en cuenta que también, por ejemplo, el bajista es chileno, de Punta Arena. Entonces tenemos todas nuestras raíces. Entonces, pues bueno, pues empezamos a cantar en castellano como una respuesta necesaria, porque yo, como te decía, no cantaba todavía en inglés y mi inglés era bastante básico, y nos dimos cuenta rápidamente que el contexto social requería ser uno mismo y hacer valerlo nuestros valores, que para nosotros eran fundamentales, o valores humanistas donde las personas son juzgadas o por lo menos evaluadas por su carácter, no por su color de piel o su lengua, ¿sabes? O sus orígenes. Y en fin, toda una punta de partida apasionante, claro.
Y el caso es que con ello habéis conseguido ir mucho más allá de visitar países de habla hispana, porque por lo que he visto os habéis movido por muchos lugares donde, no sé si la música va destinada al público hispano o latino que haya por allí, o también la gente anglosajona se abre a una propuesta cantada en castellano como la vuestra.
Bueno, la idea obviamente es siempre pues compartir la música con todo el mundo, ¿sabes? Cuando invitas a tus amigos a comer a tu casa, ¿no? Pues cada uno coma lo que quiera. Pero obviamente hay gente que es muy cerrada de mollera, tío. Y siempre la gente será... Mucha gente que escuchará siempre el metal o el hardcore, siempre en inglés, y no va a salir de ese formato. La gente está programada, en cierta manera, culturalmente. Y eso es una pena. Pero es verdad que donde hemos ganado terreno es en los conciertos, tío, en el escenario. Es donde se ve más que eres una banda más, ¿sabes? Con tus particularidades, como las tiene todo el mundo. Pero hay gente que sí, que le frena, tío. Si le sacas de, yo qué sé, de brujería, sepultura, y cuatro estereotipos que molan, pero la gente va a ir a Sota, Caballo y Rey, y entonces cuesta, tío. Pero nosotros no hemos querido cambiar ni hemos adaptado nada en función del público, tío. Nosotros ya después de 7 álbumes y 3 EPs hicimos escribir unas canciones en inglés porque a mí me hacía ilusión, no porque queríamos vendernos a nadie. Ya con 40 palos, tío, no estás ahí pendiente de si vas a cobrar o no, tío. Ya te has metido en esta música es de por vida, ¿sabes? Si no, nos hemos metido en el reggaetón o yo qué sé. ¿Qué es lo que vende?
Una vez que se separa Beholder, podía ser que encima, como me has comentado fuera de micro, que Mariano también entra luego en la formación en Cardiac, ¿podía ser que el público de Beholder viera en Cardiac, aunque sean diferentes, pero una especie de continuación, o que algo de lo que era Beholder pudiera estar presente ahora en Cardiac, o se rompe completamente con lo anterior?
Yo creo que se rompe totalmente, porque el mundo de Beholder era una música también más progresiva, más elaborada, y Cardiac es más crudo. Lo que sí se ha visto es que a los años pasados ya Mariano más integrado en la banda y más participativo en el proceso creativo, sí hemos dado espacio y tiempo a la creación de canciones que están más en la continuidad, como es en Los Ángeles Me Decían, que es una canción que hicimos con Sendog de Cypress Hill, donde ahí ves que Mariano con su guitarra aporta unos elementos que recuerdan bastante a Beholder, pero por lo general es un cambio de timón, no es la misma dirección artística ni el campo letrístico, no se hablan las mismas cosas y los riffs pues son otra tela. A mí me encantaría que Mariano escribiera canciones, pero bueno, pues las cosas son así y cada uno en esta banda actualmente aporta lo que puede, teniendo en cuenta que el público que nos está escuchando sabrá que con la edad pues tiene cada uno sus responsabilidades y unos tienen ya 500 niños y hacen lo que mejor pueden. Entonces, de vez en cuando Mariano llega con un tema cojonudo, pero bueno, la continuidad pues no es aquella que se podría esperar, porque también date cuenta que Cardiac es una banda de Ginebra y mamamos mucho de la cultura de aquí, con la escena, porque Cardiac es una banda inscrita también en esta escena con todo lo que conlleva, no solamente la cultura local, sino que también aquí es un cruce de caminos donde paran muchísimas bandas, ves muchos conciertos, te inspiras de muchas tendencias y es un ambiente creativo muy vivo y muy enriquecedor. Entonces obviamente pues nos dejamos también llevar por lo que se cuece aquí.
Y a pesar de ello, allí más allá del castellano, es curioso que alguna raíz española puede salir. Y te lo digo porque es una cosa curiosa y no sé por qué me ha pasado que escuchando Arte en la Calle, sin que sea un tema flamenco ni que tenga algo flamenco, igual sí que tiene cierto deje cálido, no sé cómo decirlo, y que se me han venido a la cabeza Brit 77, que en aquella época yo creo que casi coincidieron, ¿no?, con Beholder. Han vuelto ahora, les hemos visto este verano, por cierto. Y no sé si es una banda que en cierta manera os pudiera gustar o no, porque no son las influencias que siempre se menciona con vosotros, ¿no? Que siempre nos vamos a Sepultura,
no,
gente como
tío.
Pero es curioso, pero que ese tema me recuerda, ¿eh?, a Brit 77.
Máximo respeto a Brit 77, que por su amor a también al arte andaluz y recogiendo dentro del campo del metal pues otras expresiones artísticas, tío, me quedé flipado porque mientras me estabas hablando de esto me he acordado que con Cardiac fuimos a tocar una vez a Londres y el que nos hizo el sonido era el guitarrista de Brit 77 y nos comentaba, tío, no, un día volveremos, ya lo veréis. Y me ha hecho mucha gracia porque han vuelto y se merecen mucho estar ahí tocando en grandes escenarios, tío, ¿vale? El cantante es increíble y son todos muy buenos ahí.
Pues no quedaríais mal, ¿eh?, en una gira conjunta. Y por cierto, la etiqueta que se os pone a vosotros de un poco de hardcore, metalcore, no digo que sea desacertada, pero lo cierto es que vuestro estilo puede ir mucho más allá. Hay mucho de hip hop también en un momento dado. Esos riffs tan gruesos a veces tienen un toque hasta stoner, más allá del groove metal también, ¿no? No sé, yo no os veo tan afincados en una etiqueta que, por otro lado, puede resultar muy prototípica para lo abiertos que resultéis vosotros.
Pues yo creo que nos has definido muy bien, yo lo contemplo así también. Date cuenta que dentro de la banda pues los hay que escuchan más stoner, o sea, somos un cruce de caminos de música, ¿sabes? Cada uno escucha un montón de cosas y nunca nos hemos fijado ningún límite, nunca hemos querido pertenecer a ninguna escuela. Lo que sí es cierto es que nosotros nos hemos, con el paso del tiempo, nos hemos sentido identificados con la escena hardcore por el mensaje, porque dentro del campo del metal, pues la letra pues muy a menudo tiende a divagar o a ser ficticia o imaginaria, y dentro de la expresión letrística del hardcore, pues son letras que hablan más del día a día, del sufrimiento, de lo que conlleva pues existir o lograr o fijarse metas en la vida o sobrepasar pues grandes obstáculos, y en ese sentido pues el cardiac es muy hardcore, pero también obviamente el hardcore también ha mamado del hip hop, y también obviamente pues tienes a raperos como Tote King en España, que le encanta el stoner y que te cuenta a veces que rapea sobre riffs de stoner. Entonces tienes ahí un campo pues muy abierto para nosotros, que nos permite tener esa libertad creativa y que son buenos afluentes de agua, tío. No, eso es, de etiquetarnos no es nuestro estilo, pero sí es verdad que con respecto a las letras pues nos sentimos más identificados con esa escuela y con el espíritu de familia, de grupo, de ir por ti, mañana por mí, y de intercambio, de camaradería, ¿sabes? Que no nos parece encontrar tanto del metal, y lo digo con todo el cariño del mundo, sin querer ser ni mejor ni peor que nadie, pero nos parece que los valores que sentimos se reflejan más dentro del hardcore, sin necesariamente tocar solo riff de hardcore, pero bueno, en ese sentido.
Y hablando del sonido de Hijos del Sol, lo he destacado porque me parece que es un sonido crudo, orgánico, que sí suena actual, con esa potencia, ¿no? Esa potencia que tienen las producciones actuales, pero también real, ¿no? Si las letras hablan de realidades, como bien has dicho, dejamos un poquito la ficción, el sonido también es completamente real en estos tiempos donde cada vez se busca más sonar como muy impoluto y al final acaba siendo todo como muy artificial. Habéis grabado, producido con Thomas Drop, que es guitarrista de Samael, y la masterización ha sido a cargo de James Bogren, pues que yo creo que os puede captar perfectamente el sonido también por eso de haber trabajado con gente como Sepultura, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que también para cómo sonáis vosotros pues puede ser algo con cierta afinidad. Habéis buscado a propósito, ¿no? Entiendo, en estos tiempos tan modernos, buscar un sonido que sí, que suena contundente, con la contundencia de la actualidad, pero con esa reminiscencia de unos finales de los 90, donde tal vez igual hasta, yo me atrevería a decir que casi ha sido el último momento en que nos hemos encontrado una verdadera evolución en la música, porque a partir de ahí todo ha sido un poquito refritos, ¿no? De un estilo con otro y un poco de mezcolanza, ¿no? Yo pienso, ¿eh? Que a finales de los 90, primeros del presente siglo, pues un poco ya en cuanto a innovación o algo realmente nuevo, pues igual fue la última época casi.
Pues nosotros enamorados de aquel momento, tío, histórico y musical, donde seguimos escuchando discos de aquella época, ¿no? Obviamente prestando atención a lo que se cuece ahora, porque hay mucho joven talento y que reparte buena cera y chapó. Pero es verdad que lo que nosotros hemos querido retranscribir, pues no solamente relatar los mejores años de nuestras vidas, tío, ponerlos ahí creando momentos musicales y grabándolos para el que lo quiera oír, pero queríamos que sonara muy orgánico, tío, y entonces orgánico significa pues utilizar amplis, buscar pues los menos mimbres tecnológicos posibles, ¿sabes? Y entonces pues ya es como el quinto, me parece, quinto trabajo que hacemos con Drop, guitarrista de Samael y de Cybrid, y nos conoce ya muy bien, tío, ya son más de, yo qué sé, 12 años currando juntos, tío, y nos comentó que trabajaba con Bogren, que hace, ¿cómo se llama esos estudios en Suecia? Fascination Street Studio, algo así. Uh-huh. Y hicimos unas pruebas y queríamos que las grabaciones tuvieran una continuidad y que se pudieran disfrutar que tuviera una lectura para la gente que había vivido los años 90 y la gente que se siente joven y espectacular, o que tenga 18 años o 25, yo qué sé, y que también se lo apropie, ¿sabes? Que tuviese un lado orgánico, un lado vieja escuela, pero también una universalidad que no pudieras afincar necesariamente en un periodo, pero obviamente que tuviera ese perfume y ese sonido que nos dio a nosotros la motivación de subirnos al escenario.
Y también es importante buscar, no sé si una fórmula o por lo menos algo que haga diferente a un disco de los anteriores, porque no es lo mismo grabar un primero o un segundo disco, incluso diría un tercero, que ya llegar a la cifra de 7 discos que tenéis vosotros. ¿Ha habido que darle mucho al coco? ¿Tampoco os preocupáis demasiado de eso de si uno se repite o no se repite, o eso queda un poco en el oído, ¿no?, del que escuchas, el valorar? Pero para el músico también es importante, ¿no?, sentir que se evoluciona.
Hermano, no, Antonio, yo deduzco que tú eres músico, ¿no?
No, músico no soy. No.
No, sí, tío, es una gran pregunta porque obviamente no somos ni Metallica ni ninguna banda de ese peldaño, ¿no? Pero sí, no te voy a mentir, tío, no, yo lo he pasado mal, tío, porque estás en cierta manera, aunque no quieras, en competición contigo mismo a la hora de escribir la música. Y siempre, no de cara a sorprender a la galería o de la noche a la mañana hacerte millonario y, Dios mío, pero qué banda, qué ha pasado, esto es increíble, estos chicos, madre mía, escuchar esto, no. Sencillamente porque estás en competición contigo mismo y estás tratando de superarte y hacerlo mejor y de intentar buscar ideas nuevas, de refrescarte, y pasas horas y horas y meses y meses. Este disco, pues he tardado 3 años en componerlo con la ayuda de los compadres y se han excluido un montón de canciones. Y aprender a decir que no, tío, decir, pues estas canciones no, este riff no. Y se tarda mucho, tío, en decirle que no, en cierta manera, a tus hijos creativos, ¿no? Decir, pues esto no puede entrar, esto no va dentro. Y sí, tío, obviamente llega un día, el día que menos te lo esperas, que tienes menos peso en la cabeza y te sale un tema guapo, unos riffs molones, pero luego cuando grabas tienes mucho, quiero decir, puedes sufrir mucho el hecho de estar siempre pendiente de dar el máximo, de dar una talla que a veces pues no tienes, ¿sabes? También vamos a ser humildes, ¿no?
Tampoco hay que ponerse difícil a uno mismo, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Ya, ¿no? Tío, no hay que ponerse difícil, pero cuando te pones en esta tesitura estás pensando que a veces pues podría ser tu último disco. ¿Y si es tu último disco? ¿Y si esta canción es tu última canción? ¿Qué es lo que vas a querer decir? Entonces, te metes una película, tío. Yo he hablado de esto con muchos artistas también, que hay gente que se le va la puta pelota, que termina arrojando la toalla, o hay gente que termina haciendo una obra de arte increíble, tío. Uh-huh. Entonces, que no, igual, en este disco me parece que hay bastantes buenos temas. Pero nunca sabes cuándo va a sonar la campana, cuándo a la gente le va a molar un montón, pero por lo menos quedarte con la satisfacción de que tú, en el hábitat en el que sea, donde estás en la vida, estás dando el máximo de ti y que te vas a la cama sabiendo que lo has dado todo y con esa satisfacción. Y eso para mí era la meta, aunque a veces, pues joder, no das con la tecla siempre. Y dices, me cago en este tema, tío, ¿cuándo? Y luego yo qué sé, tío, llegas el día después de una gran noche de parranda, coges la guitarra y ahí estaba, tío, ahí estaba el riff que faltaba, tío, que daba sentido a la historia, ¿sabes? ¿No? Es como muchas cosas en la vida que no puedes prever, tío.
Y si tuvieras que decir en qué sentido ha evolucionado o es diferente este disco de los anteriores, ¿tú qué destacarías un poco? Porque al final cada uno puede tener incluso un adjetivo, ¿no? Algo que los define, ¿no? A cada uno de los discos. Tú, en ese sentido, ¿qué dirías que diferencia a Hijos del Sol de los anteriores discos de Cardiac?
Yo creo que hay una evolución, digamos, para empezar vocalmente, quiero decir. Si escuchas detenidamente los últimos discos, te vas dando cuenta que la voz cada vez es más rítmica y hay menos melodías, y las melodías las traen, por ejemplo, las segundas guitarras de Mariano. Eso es una primera evolución. Luego las letras me parece que están más desarrolladas. También es cierto que las estructuras también han ido cambiando y pues a veces pues un disco te lleva a otro. Si en un disco no hubieses llegado al otro, y yo creo que en este último disco de verdad pensé que era el último, tío. Ahora no lo creo, pero yo creo que ese es el dato más importante. Por eso quería marcarlo y decir, bueno, pues vamos a ver qué dará, qué, quedará el futuro. Como los hijos del sol, pues veremos hasta dónde llegan los rayos del sol, hasta dónde llegaremos, cuál será el impacto de esto y hasta dónde podemos llegar, tío. Yo creo que es buscar los límites de cada uno. Pero comparando este último disco con el primero, pues tal vez tenemos menos espontaneidad, tal vez tenemos menos, vamos menos desinhibidos a la hora de escribir una canción porque vamos más cautos. Como, a ver, esto me suena a esto, esto me suena a lo otro, esto, jolín, ya lo hemos hecho, ¿sabes? ¿No? Pero también tenemos más experiencia y tenemos una... Si comparo, por ejemplo, el último disco con el primero, que han pasado, pues, joder, 18 años entre uno y otro, pues me doy cuenta que a la hora de escribir la canción, el songwriting, pues me parece que tenemos más perspectiva y una visión de conjunto de cara al disco, de hacer algo más coherente entre los temas y de cara a que sea el viaje sonoro para el oyente sea más... tenga mayor vida, ¿sabes? Yo creo que en mi opinión es eso, pero bueno, puedo estar equivocado.
No, está bien definido, y además que hay una cosa en el disco, que es que cada tema engancha e impacta, porque son temas que suelen tener una pegada muy muy directa. Cada uno casi podría ser un, no sé si decir una especie de single, salvo uno concreto, que es Plan de Evasión, que es un poco más penetrante, ¿no? Y que es un poco el contrapunto, pero que viene muy bien para precisamente tomarse un respiro en una descarga, pues que es muy adrenalínica, ¿no? De forma general. Ahí pues nos tomamos un poquito, respiramos, ¿no? Un poco con Plan de Evasión.
Antonio, nos has calado.
Bueno, he escuchado el disco y lo he interpretado. Y esto es fruto de si acierto o no acierto, que a veces acertaré, a veces no, como todo el mundo, pero es fruto de los más de 20 años que llevamos aquí en la radio y de la cantidad de música que uno escucha y la experiencia de ir haciendo entrevistas con vosotros. Me halaga mogollón porque cuando alguien me dice, tú no serás músico, porque me halaga mucho, pero os lo dejo a vosotros, que sois los que sois creativos. Yo te aseguro que creatividad tengo, creo que tendría muy poca, pero sí que, bueno, pues analizo, escucho mejores, y...
Antonio, de las mejores entrevistas que he hecho, tío, te lo juro, ¿eh? Y algunas he hecho, no te lo voy a negar, pero tío, cada pregunta que me haces es súper pertinente, es como si estuvieras en la cabeza de un músico, pues digo, pero, joder, Antonio, tú tienes una banda.
No.
Háblame tú de tu banda, tío.
A ver. Jamás en mi vida he tocado nada. Estuve una tarde para sacarme algunos, el Smoke on the Water y algún tema de Metallica hace ya muchos años con algún amigo, y es mi experiencia como músico, fíjate.
Pues, oye, ahora cuando salgas de la radio, Antonio, te juro que me daría una alegría, tío, si te vas allá al Real Musical de ahí, a una tienda de música, no sé, te saques ahí, te compras una guitarra con una funda y el ampli, tío... Sí. Y a darle duro.
Seguro que sería un fracaso. Ya te digo que ante vosotros yo me rindo a vuestros pies, que sois los que hacéis realmente arte y buena música, ¿no? Y hablábamos de ese Plan de Evasión, precisamente, que no se nos desvíe, ¿no? Que es un tema como muy especial dentro del disco.
Sí, tío, además date cuenta que esos temas se terminaron de escribir durante el COVID, tío. Y entonces una sensación muy extraña, que conversaciones de estas habrás tenido ya con muchos artistas o amigos. De mil cosas, ¿no? Y que es pues, un mundo así un poco... Era un mundo particular, ¿no? Pero feliz también de sacarle punta al lápiz cuando ocurre lo imprevisto, ¿no, tío? Y que como buen surfero, tío, hay que pues según vengan las olas, tío, hay que ir a por todas. Uh-huh. Y en esa canción, pues... por ejemplo, en esa canción Mariano pues participa también mucho. Y yo creo que ahí puedes encontrar algunas similitudes con el campo de Beholder. Es un rollo un poquito más progresivo, con mayor profundidad. Uh-huh. Es un tema que recomiendo a todas las personas que estén pasando por un mal momento, porque es pura vitamina, tío. Vitamina C, tiene jengibre, tiene mojito, tiene ron con Coca-Cola, uh-huh. Lo que tú quieras. Eso te vienes arriba, por lo menos ahí hemos puesto, como en todas las canciones, obviamente, energía positiva, tío. Para nosotros no somos de religiones ni nada, pero creemos en la energía positiva, que cuando la gente lo escuche, se ponga feliz, se ponga fuerte, tío. Uh-huh. Esa es nuestra humilde misión, tío. Te lo juro.
Bueno, y para ir acabando, después de los halagos que he recibido por tu parte, que te los agradezco muchísimo, dos preguntas de las que no faltan nunca, ¿no? De las que seguro que te han hecho en todas las entrevistas sobre este disco. Una es las colaboraciones. Hay colaboraciones de gente pues de renombre, ¿no? Roberto Díaz, bajista de Korn, de Suicidal Tendencies, Reverend Chef de Hateful Monday. Y también tenemos la colaboración de Liam Cormier, ¿no? De Cancer Bats. Háblanos un poco de cómo surgen, cómo ha sido la experiencia, si ha habido contacto con ellos, por qué estas colaboraciones.
A ver, pues Liam de Cancer Bats es porque nosotros teníamos contacto con ellos. Scott, su guitarrista, es colega mío y había participado en el disco anterior. Y luego, aparte de eso, pues él también nos trajo el año pasado a Canadá, pero teníamos que ir tipo un mes, yo qué sé, a escasas semanas de que empezara el COVID. Tenemos que ir allí a tocar y a grabar un disco, tío. Entonces, estamos pues muy vinculados con Scott de Cancer Bats y yo le pregunté, digo, hostia, ¿y el Liam Tronco que se animaría a tocar? Yo le conocía personalmente, pero digo, bueno, pues que no sé, tío, si estáis... Bueno, total, que se montó la película y por aquel momento pues mataron al George Floyd, no sé si te acuerdas de aquello,
sí, sí.
Y entonces decidimos hacer una canción antirracista y entonces el Liam, que está muy comprometido en eso, se subió al carro. Con respecto a Radías, que ahora toca con Korn, fíjate qué fuerte, cuando nos hicimos colegas de él, él era bajista de Suicidal Tendencies, ¿no? Uh-huh. Pero surgió porque habíamos colaborado con Billy de Biohazard en el disco anterior y nos entendimos muy bien, vino aquí a Ginebra, rodamos un vídeo, pasamos muy bien, somos colegas y habíamos tocado con él años atrás con Biohazard. Bueno, toda una historia, tío. Entonces, le pregunté si Radiaz le apetecería tocar un tema con nosotros y como son colegas que también participaron. Todo así, tío. Todo colegas de el buen rollismo que va ganando terreno sin comerle el pene a nadie, sin comerle el tarro a nadie. Todo, oye, si apetece, pasar el tema. A ver, oye, pues el tema muy guapo, venga, pues venga. Y vamos sumando y nos encontramos pues con un disco de colaboraciones que no estaba para nada planeado y que no hubiera ocurrido si no hubiese habido COVID en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Pero mira, pues no hay mal que por bien no vengan, dicen por ahí, ¿no? Pues uh-huh.
Así.
Así que... Pero también nosotros también partimos de la premisa que un invitado para nosotros es una experiencia de aprendizaje. Te permite también entender cómo funcionan otros artistas, cómo se expresan, cómo trabajan en el entrebastidores del estudio, cómo ejercen. Y a mí me encanta mejorar, tío. Me gusta aprender un montón. Soy muy, muy adicto a aprender. Y nada, tío, pues un goce total, tío. Porque al margen de, pues sí, la visibilidad que te puede dar una canción, nosotros como no nos hemos embarcado en esta misión musical para hacer pasta, pues nos hacía mucha ilusión aprender de otras personas, tío, y te das cuenta que los buenos, los que son buenos de verdad, tío, son muy humildes, tío. Uh-huh. Y eso es una felicidad, tío.
Sí, señor. Y otra pregunta típica. El título. A la hora de englobar una obra, hay veces que hay gente que me dice, no, pues el título estaba antes que hacer el disco. Y otras veces es la comedura de olla de decir, ¿cómo con un título, que no es en este caso ninguna de las canciones del disco, pero cómo conseguir que un título englobe un poco todo lo que es el disco, todo lo que son un puñado de canciones que en principio son independientes, ¿no? Hijos del Sol.
Antonio, ¿de verdad que no eres músico, tío?
Me cago en la mano.
Estoy seguro que sí. Macho, es una pregunta brutal porque a mí causa siempre admiración cuando amigos y compañeros de artistas, tío, tienen ya pues una temática, una historia. Yo nunca he logrado tener un título de un disco antes de haberlo terminado, tío, jamás. Digamos que en cierta manera uno recapitula, yo recapitulo los temas que hemos escrito, las letras que hemos puesto, que he escrito y en qué momento de nuestras vidas estamos, tío. Nuestra idea siempre es hacer llegar un mensaje positivo con Cardia. Cardia, que es sinónimo de vida, de corazón, tío, ¿no? De bombeo, de ir para adelante siempre. Y entonces, ¿cómo resumimos? ¿Cómo hacemos llegar un mensaje positivo que sea universal a la peña y que sea sincero, que sea real, que no sea una propuesta marketing de un título que suena bien o no sé qué, ¿no? Primero, en ese momento, pues en la banda ha habido compañeros de la banda que, que hemos tenido niños. Hemos tenido hijos, tío. Entonces, para nosotros, momento de luz en nuestras vidas, obviamente de ojeras, de cansancios, de fiestas incompatibles, pero con un montón de niños que nos han cambiado la vida. También con la idea de hacer llegar pues un rayo de luz a la gente que está pasando por un momento crudo, ¿no? Una multitud de razones que en definitiva pues se vio como algo claro, tío, y se terminó cristalizando el día que yo, pues a las tantas de la mañana, volviendo de parranda, estaba con un colega mío que es fotógrafo, y había alguien que había empapelado una pared con la cara de un niño, tío. Y resultó ser un fotógrafo que estaba haciendo una exposición salvaje aquí en Ginebra. Busqué quién era esta persona y resultó que el chaval que estaba en la portada era un chaval de una favela brasileña, de un lugar donde la policía ya no va ni nada, y que resultaba ser un chaval que ahora mismo, había pasado los años, estaba en la cárcel. Y yo trabajo pues bastante con chavales que están pues en un contexto complicado, y para mí pues quería un poquito pues transmitir a la nueva generación de que creíamos en ellos, que hay que siempre confiar y creer en la juventud, tío, que hay que creer en las nuevas generaciones, hay que apostar por ellos, tío, que hay que darles oportunidades. Entonces todo pues en cierta manera se cerró el círculo de la idea de los Hijos del Sol, y quisimos homenajearlo a todos esos niños que habían sido abandonados, que no habían recibido el amor de sus padres o que habían tenido una infancia cruda, entonces, pero que habían conseguido pues renacer, tío, y hacer valer todo su potencial. Entonces, un poco la idea detrás del disco, y pues ya te digo, hacer llegar algo bonito a la gente, tío.
Pues perfecto, Ricardo, pues te dejamos porque van a llamarnos, si son puntuales como has sido tú, los compañeros de Lotura, que estarán actuando contigo este 21 de septiembre en ese cartel, Cardiac, Lotura, Núlez y Empire of the Seas, y por lo tanto pues no tenemos tiempo para más porque hemos quedado el cuarto. Así que si quieres añadir algo muy
para ellos.
Eso es, algo muy breve y un tema. ¿Qué tema ponemos del disco?
A ver, acabamos de sacar un vídeo hoy, tío. Hoy hemos sacado un vídeo que se llama Tan Lejos, Tan Cerca.
Perfecto.
Acabamos de sacar un vídeo hace 2 horas, tío. Un nuevo videoclip. ¿Puedes poner ese tema?
Pues lo ponemos.
O puedes poner... El Arte de la Calle ya lo has puesto. Pero
está sonando ya, Tan Lejos, Tan Cerca. Cualquiera puede ser bueno. Recomendamos Hijos del Sol. Este Hijos del Sol y, por supuesto, vuestras actuaciones en vivo este próximo día, el 21 de septiembre, en Zorroza. Un auténtico placer.
Gracias, eres un grande. A ti te voy a estujar, te voy a dar un abrazo cuando te vea.
Venga, hasta otra.
Venga, gracias, tío. Agur.
Llévame contigo donde pueda soñar, que la mente y el cuerpo. and the stability of society.
Iparra Galdu es el tema que hemos escuchado del último trabajo discográfico de Lotura, banda que también estará actuando en ese concierto que te hemos recomendado, en el que estarán formando parte Cardiac, como hemos comentado, y que en ese cartel pues también estará la banda que habéis escuchado ahora mismo, Lotura, que nos presenta este nuevo EP de título Erantzunaren Zain, lo que viene a ser la continuación o el siguiente paso a lo que fue su primer trabajo discográfico de título Autómata, que editado en el año 2021. Lotura es una formación en vizcaína que se crea por el guitarrista Andoni Ugalde hace no demasiado tiempo, y el grupo lo forman pues el propio Andoni junto a Pablo Bueno en el bajo, Antonio Suárez en la batería e Iker Aguinaga en la voz. Y en 2021, con la producción de Aitor Abio de PLT, Machura o Revuelta Permanente, la banda graba los temas de ese primer trabajo discográfico en los estudios Gawa, de aquí de Vizcaya. Y bueno, y parece que les había costado llamarme, pero ya me están llamando. Vamos a entrar directamente en antena. Venga, vamos allá. A ver si les tenemos por ahí. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, soy Andoni.
Hola, Andoni. Pues nada, estás directamente en antena, ¿vale? Normalmente con los invitados suelo hablar un poquito fuera de antena, pero
vale.
En este caso habíamos pinchado ya el tema Iparra Galdu, concretamente, de este Erantzunaren Zain, vuestro último EP.
Perfecto,
pues te hemos perdido, vaya por Dios.
Bueno, pues vamos a ver si recuperamos la llamada, que le hemos perdido. Esperemos que no se haya quedado sin batería, porque bueno, se retrasó unos pocos minutos, cosa que entendemos que puede pasar, que es normal, pero en este caso pues se ha cortado el teléfono. Vamos a ver si ahora le cogemos bien. A ver, Andoni.
Sí, perdonad, que me habéis pillado en el parque justo se me había cortado la llamada.
Vale, no te preocupes, que son cosas que pasan y son cosas de hacer el directo y de tener vida, aparte de la música.
¿Eh? Venga, Osondo, muy bien.
Que lo entendemos perfectamente, porque bueno, estás en el parque, no sé, igual estás jugando tú o los niños.
No, yo soy bombero y estoy en guardia.
Ah, oh, joder, en el parque de bomberos, coño.
En el parque de bomberos, sí, casualidad, sí.
No sé por qué será, que yo cuando pienso en parques, pienso en otros parques.
Ya, yo también esa fase ya la he pasado.
Bueno, pues vamos a presentar a Lotura, banda que yo tengo que decir que no os tenía muy... Hombre, no lleváis mucho tiempo, pero no os he seguido demasiado. No sé, háblanos un poco del tiempo que lleva la banda, cómo os gestáis, cómo llegáis hasta aquí, porque yo entiendo que hay músicos ya experimentados, por cómo suena la propia banda y por lo que he podido ver un poquito por ahí, pero háblanos un poco, ¿no?, del surgimiento de Lotura.
Sí, es un proyecto que es un poco la unión de personas que vienen de diferentes bandas, pero que nace un poco de la idea que yo tenía, pues por cosas de la vida siempre he estado en bandas chiquitinas y vinculado a la música, pero bueno, no he podido tener un proyecto en el que desarrollar, digamos, algo serio y no dedicarme a ello, porque cada uno tenemos nuestro trabajo, pero sí disfrutarlo como persona adulta, ¿no?, y hacer lo que te apetece, ¿no? Y esto surge pues hace entre 3 y 4 años, en el momento en el que, bueno, pues en un momento vital de mi vida en el que tengo tiempo para desarrollar pues unas maquetillas, empiezo a desarrollar unos bocetillos y se los paso al que es el bajista del grupo, que es Pablo Bueno. Uh-huh. Que había estado en We Are Nomadas y había estado en Atlántida y en otras bandas. Y bueno, le paso el tema y bueno, pues arrancamos con ello. Se une también Antonio, que era amigo de Pablo. Y hacemos un poco las maquetas, las desarrollamos hasta el punto de que teníamos pues 4 o 5 temas un poco con la música hecha, digamos, sin voz y sin nada. Y digamos unas estructuras generales. Y yo esto se lo paso a Aitor Abio en su momento, que era teclista de PLT y que ahora está otra vez en PLT.
Sí, sí.
Y ahí nace un poco el proceso de búsqueda del cantante, que es por mediación de Aitor, entra el que ahora es el cantante de Lotura, que sí que era Aguinaga, que era el cantante de Revuelta Permanente.
Uh-huh.
Y ahí nace el proyecto. Ahí, bueno, pues empezamos a desarrollar los temas, creamos algún temita más. Empezamos a desarrollar un poco una idea general de lo que podíamos montar en un inicio y con eso y un poco más pues grabamos el primer disco de Lotura y ahí arranca Lotura como tal. Pero bueno, con mucho trabajo también de creación, de adaptación de los primeros temas a los directos, ha sido un poco un proceso un poco de, como suelo decir yo, en el primer año, los primeros años, un poco a salto de mata, que nos vino un poco todo muy muy de golpe. Teníamos que crear mucho material, se nos dieron algunas oportunidades, que fuimos a Radio 3, fue todo muy pues es un poco todo precipitado. Pero bueno, ahora ya estamos en otro proceso y en otra fase del grupo y...
Sí, señor. Y quedó asentada la banda definitivamente, ¿no? Por lo que me dices, porque hay veces que le preguntas a los grupos si llevan uno, dos años o tres, como podéis llevar vosotros, y resulta que ya han pasado por la banda no sé cuántos miembros, ¿no?
Nosotros no hemos modificado lo que es el cuarteto inicial que empezó, no se ha modificado. Lo único que ha habido una fase de la banda en la que Aitor hizo producción en el grupo y después entró como miembro de la banda durante 2 años. Y luego, pues un poco por motivos también personales y tal, y que también piensa que iba a volver, y bueno, pues al final por decisiones personales, pues decidimos mantenernos los cuatro, pero digamos que no ha habido un tránsito de personas en el grupo. Y de hecho, sí. No creemos que lo vaya a haber, porque ahora mismo pues estamos en una fase del proceso, del proyecto, que estamos súper consolidados, que el grupo ya en directo funciona muy bien, que la gente pues nos empieza... Esta es en esa fase en la que la gente empieza ya a conocer un poco el nombre de Lotura y empieza a caminar todo, que no es fácil, que ya nos ha costado.
Pero hubiera sido una baza fantástica contar con Aitor por lo pedazo de músico que es, y porque también esos sonidos de samples, teclados en vuestra música son importantes. No sé si se ha pensado en que pueda haber algún miembro más que pudiera entrar en el grupo, vamos a decir, para llevar al directo en lo máximo posible, que no se disparen por parte de otro componente, o que no vayan disparados esos sonidos, ¿no? De alguna manera.
Sí, bueno, la verdad es que sí, que la Lotura, el proyecto está evolucionando musicalmente mucho, porque realmente lo que estamos haciendo ahora en el directo es lo que queríamos hacer en los dos trabajos, que no hemos conseguido, por lo que te digo, ¿no? Es un proceso que ha sido mucho de, venga, vamos haciendo cosas, vamos sacando todo lo que se nos vaya poniendo delante, lo vamos a ir grabando y llevándolo al directo, y luego... pero es una de las bases del grupo, o sea, lo que es la producción, digamos, de sintes, samplers y lo que es la producción en general de base, ahora mismo, si nos ves en directo, pues es una de las bases del grupo. Es una pena que no podamos tener un quinto miembro para tocarlo, pero tal y como está ahora mismo el metal, que es muy diferente a como era antes, ahora mismo, pues eso, ahora nosotros, por ejemplo, tenemos la SPDX para dispararlo, ¿no? Sí. Pero es cómodo porque, pues hombre, somos cuatro y como que dice, tenemos a otro miembro, en un aparato, ¿no? En un sistema digital y que da muchas ventajas a la hora de tocar y de ensayar también, incluso de ir al directo. Pero bueno, sí, que es una pena, pero bueno, al final son circunstancias de las vidas de los miembros del grupo, al final... Pues bueno, no ha podido ser, aunque sí, ya te digo que sí ha influenciado mucho, sí nos ha ayudado mucho y de hecho todo lo que tenemos montado del directo, mucho lo que es de la producción está hecha por él.
Sí, yo lo pregunto por saber, ¿eh? No porque me parezca bien o mal, que ya estamos acostumbrados a ver a bandas, pues mismamente, que llevan hasta una orquesta disparada, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí,
y dentro
ahora
de los...
mismo en el metal, sí, en el metal es que ahora mismo... se disparan muchísimas cosas, y sobre todo lo que es el tema electrónico, pues la mayoría de veces está disparado, pues porque tú ya te lo pones por el linear con la claqueta y tal, y entonces, pues no sé, es algo, no sé si es que va con la modernidad o con los nuevos tiempos, pero sí, es algo muy habitual.
Buscando un estilo, el estilo es de que practicáis vosotros, no sé si catalogarlo de metal industrial, simplemente metal contemporáneo, metal electrónico, no sé con qué etiqueta os sentís más cómodos.
Sí, a ver, en realidad, la idea que tenemos... que estamos trabajando en el siguiente disco ya, enseguida nos vamos a encasillar en lo que realmente queremos ser, ¿no? Que va a ser más un poco metalcore, metal alternativo, algo, no sé, ya bandas más modernas, ¿no? Las bandas que, no te voy a decir en la línea de Brim y Horizon, pero te podía hablar pues de los Architects en su momento, de lo que puede ser la Thorhill o lo que ha sido Norlane, son bandas así, digamos, un metalcore más moderno sin ser el más clásico. Pero ahora mismo, pues sí, ahora mismo somos un metal alternativo, que tiene varias ramas, ¿no? Puedes ver desde Helmet hasta también, digamos, un poco de música, puede haber un poco de Kuraya, tirando un poco por lo de casa, puede haber un poco de PLT, puede haber, no sé, hay un poco de todo, pero pues, si me tengo que catalogar, pues es un metal moderno.
Mm-hmm. Señor, ¿la composición la llevas? ¿Tú llevas más peso en la banda, que es un poco el impulsor de todo esto? ¿O ya una vez que se asientan los componentes del grupo, aportáis todos vuestras ideas?
Generalmente, hasta cuando empecé el proceso, pues lo que son los riffs y las estructuras las traía yo, luego en el proceso en el que hemos estado con Avio, hemos hecho un poco un desgranaje de todo entre todos. También tenía mucho que ver Aitor, porque también tenía que integrar su parte, ¿no? Que también eso es un punto también a tener en cuenta a la hora de producir canciones y de generar contenido. Y ahora mismo con el siguiente disco, pues bueno, en lo que es la parte estructural la he montado yo con la persona que nos va a producir el disco ahora, que es la que también me ha dado las pautas para el siguiente trabajo. Pero luego sí que es verdad que a la hora de componer también las voces y de componer un poco, de tomar las decisiones finales respecto a lo que es la prod y lo que puede ser un poco la constitución final del tema, pues sí que lo llevamos un poco todos. Pero bueno, el peso un poco de los riffs y de la estructura la estoy poniendo yo.
Bueno, la apuesta por el euskera es porque es el idioma que os sale, es como mejor os expresáis. Que es una pregunta también que yo no la hago con la intención, que a mí cualquier idioma me suena de maravilla, pero a veces sí que puede tener algún tipo de explicación. Hay gente que lo hace simplemente como reivindicación, ¿no? La defensa de lo nuestro, buscar algo original o simplemente que es como mejor os expresáis.
No, yo en mi caso ha sido siempre porque me he sentido identificado. Yo tengo el euskera como nativo, entonces me he sentido siempre muy identificado con los grupos y el cantar, en el que yo participase en un proyecto y transmitir lo que es la energía que yo quisiese transmitir en ese proyecto. Yo no me sale, la verdad es que no es por nada, pero no me sale ni en inglés ni en castellano, no me siento muy representado. Es verdad que mi idioma también es el castellano y hablando, me siento, de hecho hablo más en castellano que en euskera, pero es algo curioso que a la hora de transmitirlo como en una canción o en un grupo de música, no sé por qué, pues no sé, me sale que, yo se lo comenté y le dije, a mí me gustaría que fuese en euskera. Pues bueno, pues no sé. Ya sé que a nosotros también muchas veces el euskera es un idioma muy minoritario, que en nuestra rama, pues es verdad que nos puede cerrar puertas, porque claro, el metal en general, pues, y sobre todo el metal más moderno, pues el euskera es un idioma que, pues hombre, pues lo conoce muy poca gente, ¿no? Pero bueno, tomamos esa decisión en su momento y bueno, tenemos la esperanza de que tengamos un pequeño hueco, aunque tengamos que seguir con el idioma, no sé. Es algo que yo llevo dentro y no sé.
Tampoco tiene por qué cerrar puertas. Para empezar, puede ser más habitual que se abran puertas, por lo menos dentro de lo que es Euskal Herria. Y además, sí. visto lo visto, a vosotros tampoco se os han cerrado las puertas de medios estatales y habéis salido en los conciertos de Radio 3.
No. Claro. De hecho, es que, a ver, para hablar en euskera y saber cantar en euskera y hacer el metal que hacemos, que tampoco es tan habitual aquí en Euskal Herria, que serían igual rambas más de otro tipo, nos ha ido muy bien. O sea, no nos ha ido mal. No nos podemos quejar, desde luego, estamos súper contentos. Y la verdad que nos sentimos súper identificados con las canciones. Es verdad que las sentimos como nuestras y la verdad que estamos súper contentos, súper contentos.
Es que son vuestras. El halago sería que, por ejemplo, yo, cuando las escucho, las sienta como mías.
Sí, ¿no? Sería la hostia.
Pero sí. Sí son canciones, a ver, por lo que he podido, que tampoco le he pegado una escucha en súper profundidad, pero sí que son textos con los que yo creo que es fácil identificarse, ¿no? Si tienes un mínimo de espíritu de cierta rebeldía y no sé, y sí, tienes cierta conciencia, cualquier persona se puede identificar con ellos.
Sí, a ver, las letras generalmente son bastante reivindicativas a nivel social. Hemos evitado también un poco meter el tema político en las letras porque, a ver, yo realmente no me siento apolítico, no. En este momento no tengo la necesidad de transmitir nada. Yo creo que nadie del grupo nos tiene la necesidad de transmitir nada que tenga que ver con la política. Y luego también, en Euskal Herria también ha habido no mucha tendencia a escribir letras en los grupos y a reivindicar pues muchas ramas, mucha política, ¿no? Siempre tirando por el tema reivindicativo político. Yo prefiero reivindicar a nivel social, a nivel, no sé, reivindicar otro tipo de cosas que andar hablando de cosas que yo creo que ya son pasado y no aportan nada, la verdad.
Sí, señor, lo que pasa es que son letras que al fin y al cabo son comprometidas, pero eso no significa que tengan que ser de un lado o de otro, simplemente son...
Sí, eso es, a nivel social, sí.
Letras que se tiene una sensibilidad sobre lo que está ocurriendo y ya está. Lo que pasa es que sí que es verdad que no estamos hablando de un panfleto, ¿no? Que no se me enfade nadie, que igual hay alguna banda o alguien de alguna banda que ahora me escucha y dice, joder, esto lo dice por mí. No.
Que va, no, aparte que cada uno, no sé, puede escribir y expresar lo que quiera en su proyecto musical, cultural, de cualquier tipo. Si nosotros, es que nos da absolutamente igual, la verdad. Yo a mí sí que me gusta que cuando Iker en este caso escriba una letra o yo le doy alguna idea de alguna letra, pues no sé, sea una reivindicación, digamos, que tenga que ver con las cosas que están pasando en nuestro mundo actual o que siguen pasando a lo largo de la historia o a lo largo de las décadas o no a nivel social. Es algo más, digamos que sea algo más, más real y más de la vida de las personas, más de las cosas que pasan, ¿no? Y que importan de verdad. Luego ya lo que son el tema más ideológico, pues yo ya lo dejo aparte, que también cada uno, pues eso, es libre de... Pero bueno.
Sí, que muchas veces solo sirve para enfrentarnos, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, a ver, la música al final es energía. Yo sí. Creo que, al hilo de lo que decías tú, el idioma, siempre la gente, a veces que la gente dice, joder, es que en euskera, que alguna vez nos ha dicho alguien, ¿no? Pues es que igual en euskera cerréis puertas, tal. Le digo, pero tú cuando escuches, yo por ejemplo escucho un montón de grupos en inglés, ¿no? Yo no sé, al ser guitarrista, no sé cuál es el deje de los guitarristas, ¿no? Pero no me suelo poner a mirar las letras. Me transmiten energía, la música me transmite una energía terrible y me quedo con eso. Muchas veces la forma en la que cantas las canciones y te expresas es energía, es, no sé, es sentimiento, ¿no? No hay por qué entender perfectamente lo que la persona está hablando en ese idioma, porque muchas veces ni aunque sepas algo del idioma del que hablan, lo entiendes perfectamente, porque no es tu idioma nativo. No sé si me he explicado.
No, y a veces, aunque entiendas el idioma perfectamente, tampoco sabes de lo que habla una letra, porque a veces lo que tú estás transmitiendo no se interpreta de la misma manera al otro lado.
Cuando tienes el contexto, no...
No, porque hablamos... Final, creo... Claro, sí. Hablamos de música, que siempre tiene cierta ambigüedad y cierta capacidad para que cada uno lo interprete a su manera. Claro.
Mucha ambigüedad. Cada uno expresa sus ideas... Y es que las puedes estar transmitiendo con unas palabras diferentes las que las transmitirías tú y tú las has interpretado de otra manera muy diferente. Pero lo que decía, como lo que hemos dicho tú antes, ¿no? Es la música es algo universal. O sea, yo creo que es... Que a mí me gustan muchísimos grupos de diferentes géneros, incluso te diría de diferentes idiomas, en euskera, en castellano, en inglés. Puedo escuchar un grupo en un idioma que tampoco tengo... Me conozco mucho, que no sea de los idiomas habituales, y me puede transmitir una energía terrible y me encanta. ¿Por qué? Pues ahí está la grandeza de esto, no sé, de eso se trata, de que mole, de que cuando vaya alguien a verte, diga, hostia, tío, cantan euskera, no controlan euskera, pero tienen una energía de la hostia, y de hecho, es algo que nos suele pasar, porque el directo, pues, ahora mismo es nuestro, no sé, nuestro escaparate, ¿no sabes? Pues...
Y a veces los textos pueden ser simplemente dudas, ¿no? Mismamente el título de uno de los temas, Galdetxari Eutxi Genion, igual va un poco por ahí. Nos hemos dejado de hacer preguntas, ¿no? Porque tal vez a veces la gente es incapaz de saber que cuando te haces preguntas, igual lo que te encuentras son más preguntas todavía, ¿no? Y no encuentras unas certezas.
Además, creo que la letra va por ahí, que es que vamos a dejar de preguntarnos, porque al final lo que hacen es salir más preguntas, ¿no? Claro. Es como cuando le preguntas a alguien sobre algo y te responde con una pregunta, estamos un poco en esa fase.
Ya, lo que pasa es que aquí no somos gallegos, somos de Euskal Herria. aquí
con... no solemos irnos por las ramas, generalmente solemos ir bastante directos. Te diría yo que a veces hasta demasiado.
Bueno, ¿y esa respuesta que estamos esperando cuál es? Erantzuna den zain, que es el título de vuestro último EP.
Sí, yo creo que es un poco el proceso que estamos siguiendo la banda, ¿no? Que también lo hablamos cuando pusimos el título al EP, al último EP. De hecho, también cuando hemos hecho la gira hasta por Europa, que hemos ido a unos cuantos países por ahí, pues fue Erantzunaren Bila, que es en busca de la respuesta, ¿no? Yo creo que este EP y este proceso que está siguiendo Lotura hasta más o menos el año que viene, yo creo que es estamos buscando nuestro sitio, nuestro estilo definitivo. Yo creo que esa es la respuesta que estábamos esperando, porque yo creo que además en el proceso en el que se grabó el EP, Erantzunaren Zain, estábamos en un proceso, era un poco creativo de, a ver, queremos que esto sea Lotura, vamos a conseguir que esto sea lo definitivo, ya sabemos que no, por eso creo que tiene mucho que ver con el proceso que ha sido Lotura.
¿Y por qué después de un disco, digamos, largo, ¿no? Con 8 temas, ya se puede considerar un LP, ¿por qué ha venido un EP? ¿No queríais estar mucho tiempo en silencio? ¿Eran los temas que teníais y teníais ganas de sacarlos?
Pues la verdad, no, mira, nosotros cuando grabamos el primer LP, que tenía 8 temas, pero algunos eran si había intro y ultro, no se podían llevar un poco al directo, y teníamos otros 2 temas que estaban construidos para poder llegar a un directo, digamos, decente, digamos, a nivel de tiempo, digamos, de tener 45 minutos, porque el primer LP tampoco fue largo y luego el EP era de 20 y pico minutos. Entonces, si te digo la verdad, el segundo EP fue la necesidad de tener material para poder tener el proyecto medianamente encaminado, es decir, que tú tengas lotura, tenga la posibilidad de ir a telonear, de ir a tocar o de ir a cualquier lado y que tenga, digamos, un repertorio digno a nivel, digamos, de tiempo. Pero claro, en ese proceso es que ha habido mucho trabajo, porque primero se hizo el primer disco, ¿no? Y luego se hicieron, había dos temas ya hechos, pero no están grabados y había que construir otros dos para generar, pues digamos, un EP de 25 minutos y tener un repertorio de 50-55, un poco adaptando toda la prodo y el directo. Claro, es que en ese proceso se ha creado un disco, se ha creado un EP y se ha adaptado el disco a una nueva afinación y a un nuevo formato de producción de directo, que fue pues crear intros, crear producción nueva, porque la produ que está en los discos no está integrada, o sea, ni está en la misma afinación, tampoco es exactamente del mismo estilo. Entonces ahí ha habido un proceso súper laborioso, pero muy laborioso, que ha terminado hace un año, que es cuando ya empezamos a girar un poco más, a tocar un poco más, que montamos la gira europea y tal, y un poco al hilo de la pregunta que me has hecho, era generar material. Sí, generar el producto.
Eso es.
Porque no era...
Sí, sí, perdona que te haga...
Sí, sí, pues que no estaba desarrollado, claramente no estaba completamente.
Eso es, y ¿puede ser una muestra de lo que será el asentamiento definitivo en el siguiente disco? Vamos a decir que este EP sí marca lo que es el camino, la transición, el paso a lo que va a ser el siguiente disco. ¿Se va a parecer, por ejemplo, el siguiente disco a lo que ya encontramos en estos cuatro temas?
No lo que hay en los cuatro temas. Yo creo que Lotura en el siguiente disco se va a parecer más a lo que... a lo que tenemos en los directos de este último año, a lo que es Lotura ya, pues desde que entró a Aitor Avio, luego se quedó la formación otra vez con cuatro personas y ya integramos todo el proyecto, digamos, en lo que empezamos a hacer a partir de esos directos. Entonces, yo creo que es desde que tocamos en el Anchoque en Cuchabelcha, eso es Lotura, el Lotura que tenemos ahora mismo. Y esa Lotura que se va a parecer realmente a lo que viene ahora. Porque ahora también viene otro cambio, pues con los tonos, vamos a bajar unos cuantos semitonos. Pero sí que es verdad que en cuanto a nivel de estructura y a nivel de producción y a nivel de voz, lo que tocamos ahora mismo en los directos es lo que Lotura va a ser. Y por eso siempre cuando nos preguntan, nos dicen el disco, el EP... Es que nosotros sabemos que Lotura es mucho más en directo que lo que tenemos grabado. Porque, te vuelvo a repetir, lo que hemos grabado estaba bien el momento, pero ha sido todo un proceso mucho de ir creando, haciendo para tener el material suficiente. Y eso ha hecho que no hayamos podido parar lo suficiente. Y yo creo que lo que va a ser Lotura es lo que Lotura es en directo ahora mismo.
Oye,
hablando de las distancias, lo que puede cambiar, ¿eh?
Sí, bueno, pues sí. Habrá que veros el próximo día 21 en el Gasteche de
Zorroza. Sí, siempre decimos que nosotros somos un grupo que la gente, yo siempre le digo, no hace falta que escuche los discos, ni escuches el EP, ni nada, ni que vea los videoclips, ni nada. Yo lo que quiero es que vengáis a vernos, lo que queremos es que vengáis a vernos, porque realmente, y no es por nada, generalmente la gente que suele venir a vernos, en directo somos un grupo que ya tiene encima pues sus 20, 30 bolos, que hemos estado en Barcelona, hemos estado en Madrid, hemos tocado fuera, hemos estado en Polonia, hemos estado en Budapest, hemos estado en París, hemos estado aquí en un montón de Gasteches, hemos estado en Radio 3, hemos estado en el Anchoque dos veces, mira, hemos estado en un montón de sitios, ¿no? Y tenemos un directo que, sinceramente, la verdad es que sabemos que está que te cagas, hablando mal y pronto, y yo creo que hay que venir a ver a Lotura, pero porque merece la pena, no es porque... Creemos que el proyecto está súper rodado, hay mucho trabajo detrás, hay 4 años o 3 años y pico de picar mucha piedra, pero mucha. Y no es un grupo que seamos unos prodigios de la, digamos, del instrumento, pero yo creo que sí que conseguimos que lo que hacemos dentro de un nivel muy guapo esté muy, sea digamos que energía y si transmitamos, que es lo que queremos.
Es que para eso es la música, principalmente para transmitir, sí, si no fuéramos a lo exquisito igual estábamos todos escuchando música clásica y canto lírico, pero esto tiene que haber una base rock, metal, me da igual llamarlo como quieras, aquí hay vísceras y cada uno utiliza sus armas para transmitir lo que quiere transmitir. Sí, si se consigue, pues es que ya está, objetivo conseguido.
Es difícil, porque al final es muy difícil que la gente entienda lo que tú quieres transmitir con lo que haces, ¿no? Pero pero creo que lo conseguimos, porque al final muchas veces va, igual te va a un concierto que va si hay 30 personas, otro día hay 40, otro día 50, otro día hay 120 y otro día hay 20, ¿no? Pero con que haya una persona, dos personas, tres personas que te digan, mira, joder, es que me ha venido el Antonio, el batería, me ha dicho que lo ha dicho no sé quién, que, joder, pues que ha flipado, que ha encantado. O me ha venido a mí alguien y me ha dicho, para mí eso de verdad, ¿eh? Y no es porque tenga necesidad de la aprobación de nadie, pero para una persona que para personas que trabajamos tanto en algo que nos gusta, es que es la mayor recompensa, es que es así, es que son los... La gente que va a verte, la gente que está contigo, estamos allí y hablamos y no sé, a mí es que es una cosa que es lo que más me llena, la verdad.
Me sorprende la ambición que tenéis de con una banda que en principio está, podemos decir, iniciando su carrera, aunque es verdad que vais con buen paso, porque ya un disco, un EP, pues, y ahora otro que vendrá en camino, pues no está nada mal, ¿no? Pero la ambición que tenéis de salir y tocar fuera, que no es fácil hacer esa apuesta desde el inicio.
Pues sí, bueno, pues hemos visto un poco, a ver... Yo soy de la yo nací en el 78, que tengo 46 años. Yo he vivido, pues probablemente como has vivido tú, ¿no? Las mejores épocas de Euskal Herria, en las que esto era un referente musical. Pues partiendo por el punk, había mucho rock, también había una escena de metal chula. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que están las cosas, no sé si es que yo igual lo veo un poco de manera negativa, pero están las cosas bastante jodidas para ahora mismo, digamos, en lo que es en el género que estamos nosotros ahora mismo. Está difícil la cosa, no está fácil. Hay ciertos ambientes en los que está todo muy cerrado, entonces te quedan otros ambientes un poco más, digamos, más de suburbio, ¿no? Más de underground, en los que puedes tener cierto recorrido, pero, joder, pues hemos pensado... tenemos que pensar en hacer cosas también aquí, los backstage de siempre, que hemos estado súper a gusto y estamos a gusto y estamos abiertos a todo, pero también tenemos que pensar en otras cosas, porque creo que la forma de que también la gente valore lo que haces es que vea que no solo te circunscribes a tocar en Euskal Herria, ¿no? También nos queda mucho por hacer en el Estado, tenemos que salir por el Estado español, tenemos que hacer cositas y es uno de los objetivos. Y es eso que suele pasar muchas veces, ¿no? Que parece que cuando sales fuera y vuelves a casa, parece que la gente le pilla como un cierto interés a que la banda diga, hostia, ¿de dónde vienen estos? ¿No? Han tocado en... Pues, por ejemplo, hemos estado tocando en Bóveda hace poco, ¿no? O han estado, joder, pues... Y la gente piensa que es igual porque te valoran más o porque te han dado oportunidades fuera. Es que, ¿qué va? Es que es porque tú te lo curras, te lo ambicionas, Y pues bueno, pues porque la banda se tiene que ver también en muchas tesituras. Yo creo que es sobre todo para que la banda crezca. Uh-huh. Y a nosotros personalmente nos ha servido para crecer un montón, porque lo de Europa es una aventura de una banda tan pequeña como nosotros.
Uh-huh. Bueno, si bien experiencia, lo único, lo malo es que el grupo se pueda quemar, porque claro, hay varios componentes, cada uno tendrá su idea y su vida, ¿no? Que cada uno también tiene una vida diferente. Sí. Y que en estos niveles en los que nos movemos haya cuatro componentes que remen en una misma dirección, no es tan fácil.
Pues sí, tenemos la suerte de que somos personas, bueno, pues que tenemos también pues cierta estabilidad, digamos, laboral y algunos miembros de la banda económica. Y sobre todo, yo creo que es el que los cuatro estamos remando en la misma dirección, ¿no? Tenemos mucha ilusión. Hay un poco un rango de edades también, pues que va desde los 20 y pico hasta los 40 y pico. Nos entendemos bien, tenemos ilusión, nos gusta, realmente creemos en el proyecto, que yo creo que más de una vez lo hemos hablado, que nos ha costado mogollón llegar ahora pues a cómo está el proyecto, al directo que tenemos ahora, que joder, que nos ha costado mogollón. Pero cada vez que salimos a tocar, la verdad es que decimos, hostia, cómo se nota todo lo que hemos currado, porque hemos currado muchísimo, hemos ido con pinzas a sitios que no hubiéramos ido... Que igual mucha gente no hubiera ido, pero hemos ido, pues eso, pues en precario a tocar a sitios en los que hemos, tía, y hemos dado el callo. Entonces, pues bueno, pues eso te hace crecer, te hace ilusionarte. No somos una banda que tenga muchísimos seguidores ahora mismo, pero bueno, pues tenemos, se nos empieza a conocer y eso nos hace ilusión también.
Pues habrá que veros en Besorchis Orkuntza Factoria, que es el Gasteche de Zorroza, vamos. Gasteche de Zorroza, pero bueno, le han puesto un nombre, porque ya le he comentado antes también en la entrevista que hemos mantenido con Cardiac, que también es por darle un poquito más de seriedad igual, o otra imagen, porque el equipo, el escenario que tienen, evidentemente, llamarlo Gasteche igual se queda corto, para que la gente sepa, pues que...
Sí, a ver, todo el mundo conoce el Gasteche porque lleva 20 años funcionando y es un sitio en el que ha habido muchísimos conciertos y de muchísimas bandas de mucha entidad, Yo creo que es un sitio que debe empezar a crecer, porque en realidad, como digamos a nivel musical, no es un Gasteche, es una sala espectacular con un escenario increíble, con un tour de luces impresionante, con un equipo de sonido bestial, pues eso, con, luego con personas que trabajando ahí llevando el lo que es el Gasteche, lo que se llama nada también de Sortis Escucha Factoría, que está encabezado por Pello Menchaca, que es por cierto compañero mío. Uh-huh. Y creo que es un sitio que tiene que empezar a, pues a ser lo que es, un sitio en el que tiene que entrar bandas de nombre, bandas grandes, que eso puede hacer también que haya espacio para bandas más pequeñas, locales y no tan locales, y que pueda empezar a haber una escena en Vizcaya, fuera parte de las que ya tenemos, ¿no? Que puede ser pues, Santana, Chucky, Groove, pues bueno, las que tenemos, las pocas que tenemos. Por eso digo que yo creo que es importante que tuviésemos también algo más, porque yo creo que tiene las posibilidades de serlo.
Uh-huh. Bueno, pues en un futuro que estemos presentando aquí el siguiente disco, que no sé si será mucho de robar o no, estará avanzado, ¿no? Me imagino ya. Y
sí, bueno, joder, pues la verdad es que yo ya estoy ya de vuelta, porque yo empecé con hace un año a montar las estructuras de las canciones, tardé 11 meses o así en montarlo todo, luego quedé con el productor, empezamos a, digamos, a hacer la premaquetación de la música y estamos terminando las voces, de premaquetar las voces, que van a ser definitivas, pero bueno, ahora creo que el 18, te voy a adelantar ya un poco a la modo de primicia, creo que el 18 de octubre vamos a empezar a grabar las baterías. Entonces, pues bueno, como va a ser diferente a nivel técnico, nos va a requerir un poco más de trabajo, pues yo creo que tardaremos unos meses y yo creo que el año que viene pues habrá posibilidad de presentarlo y ojalá pues podamos hablar tú y yo otra vez y lo que lo podamos presentar aquí contigo.
Pues
de todos modos, el sábado nos vemos y echamos una cerveza y hablamos un rato.
Invitados a la radio estáis, ¿eh? A los estudios, que somos, sí, somos de Vizcaya, ya sabéis. Y bueno, esta vez, pues esta vez no ha sido en los estudios, pero la siguiente, que cuando tengáis un próximo disco, que sepáis que ya estáis invitados.
Sí, pasamos por ahí.
Si podéis pasaros por aquí, pues os paséis por aquí, seréis bienvenidos. Y nada, espero que la tarde en el Parque de Bomberos esté siendo tranquila, porque te hemos robado un ratito.
Bueno, sí, de momento tranquilito. Hemos salido a hacer algunas cosas de un poco del, lo que es el taite de lo que tenemos y estamos en el parque ahora que tenemos que hacer un poco de gimnasia y a ver qué se acontece la noche.
Pues perfecto, pues gracias por atendernos y si quieres añadir algo que me haya dejado fuera de la entrevista, añádelo para terminar. Y de los cuatro temas del EP, que es un poco lo que más me he empapado, porque por ser lo último que tenéis grabado, pues elígeme uno que no sea ahí Parragaldú, que es el que hemos puesto para comenzar.
Sí, pues el Mendiques.
El Mendiques, perfecto. Que es el que es
nada,
el...
pues eso, decía a todo el mundo que esté escuchando la entrevista, pues que el sábado tiene la oportunidad de ver un bolazo de la hostia de... con los Cardiac, Lotura, Empire of the Skies y Nuller también, que es otra bandaza, y igual que Empire, igual que Cardiac, claro.
Y más adelante habrá más oportunidades de veros en directo, ¿eh? Porque he visto que tenéis también por ahí más conciertos.
Sí, ahí sí, también tenemos más cositas y alguna cosa que no hemos publicado todavía, que para darle espacio un poco a todo.
Pues atentos todos a Lotura, y lo he dicho a Andoni Ugalde, guitarrista de Lotura, muchas gracias por atendernos y hasta otra.
Muchas gracias, Antonio, un abrazo.
Con este sonido pesado, moderno, contundente, nos despedimos también nosotros de nuestra audiencia. Gracias por haber estado ahí. Hoy programa con dos entrevistas, crónica de los últimos conciertos. El sábado habrá más y bueno, probablemente dediquemos más espacio a pinchar novedades discográficas, que para eso tenemos dos ediciones semanales. Para que den de sí. Gracias por la escucha. Hasta otra, agur.